Movilidad Renovable, el programa de la plataforma para los combustibles renovables.
Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa más de Movilidad Renovable, el programa que realizamos con la plataforma para los combustibles renovables. Hablamos de esta forma de movilidad imprescindible para ir avanzando poco a poco en la descarbonización. Hemos hablado de las inversiones de la industria del refino, pero hay, y dentro de esa inversión también figura una parte muy importante, que es la innovación, que es la investigación, porque sin ella no habríamos llegado a este punto en el que los combustibles renovables pues son de hecho una realidad para contribuir a ese proceso de descarbonización. De todo ello hablaremos en este programa durante los próximos minutos, pero antes, como siempre, unos apuntes de actualidad.
En Movilidad Renovable, las últimas noticias.
Y vamos a contar, ya lo saben, yo creo que no hay nadie que nos haya enterado que Donald Trump ha vuelto a la Casa Blanca y que ha puesto la primera piedra para salirse de ese acuerdo de París y de la declaración de emergencia energética, entre otras muchas medidas. Además del impacto sobre el clima, también pueden afectar a la Unión Europea por la sobreregulación que tenemos en el bloque comunitario, por las consecuencias sobre la competitividad muy afectada, como dijo Mario Draghi en su informe. Considera este texto el potencial que tienen los combustibles renovables y la importancia de adoptar una neutralidad tecnológica, como pedía la eurodiputada del Partido Popular, Susana Solís.
Mientras aquí la Comisión defiende la neutralidad tecnológica y que se tengan en cuenta todas las tecnologías para descarbonizar, en España las demoniza.
La Comisión Europea presentaba la brújula de la competitividad, un tratamiento para curar esa enfermedad que arrastra a Europa, y son varios los ejes de actuación en el ámbito de las políticas climáticas y de la movilidad.
I want to be very clear, the European Union stays on course for the Green Deal objectives without any question. This is a unique strength we have, and we must provide predictability for clean tech investors and companies.
Habla de la importancia de esa predictibilidad, de tener una regulación y una certeza, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, porque el Pacto Verde Europeo se mantiene, pero con algunos cambios.
We are already world leaders in clean technologies, if you look at the wind turbines, the electrolyzers, the low carbon fuels. More than one fifth of the world's clean technologies are developed right here in Europe. So we have to work hard that we stay number one.
Dice von der Leyen que somos líderes en infraestructuras sostenibles con la producción, entre otros, de combustibles renovables, como le llama Low Carbon Fuels. Pues esto es lo que contó ayer en esa presentación de la brújula de la competitividad. Revisará las políticas climáticas, quiere que sea proporcionada, coherente y con un enfoque a la neutralidad tecnológica, y dentro de ese enfoque los combustibles renovables tienen un papel. Además, se va a modificar la normativa vigente, y von der Leyen ha iniciado un diálogo estratégico con el sector del automóvil. El resultado de ese diálogo va a ser un plan de acción integral que van a presentar anunciado el 5 de marzo. Va a tratar un camino claro para garantizar que la industria prospere en Europa y pueda competir con éxito a nivel global. Y otro apunte más de hoy mismo: el sector europeo de la aviación ha publicado un informe sobre la situación de los combustibles sostenibles para aviación, el SAF, y una serie de recomendaciones para que la Unión Europea no se quede atrás en la producción de estos carburantes. El informe, que lo elaboran pues los principales agentes de la industria, están las aerolíneas, aeropuertos, fabricantes, dice que las proyecciones actuales de producción de SAF en Europa tampoco cumplen los objetivos y que se ven perjudicados por otros países, como la famosa IRA, la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos, o la inversión de China. Y dice que si seguimos así, Europa tendrá que importar cada vez más SAF para cumplir sus objetivos, lo que va a afectar a los intentos de alcanzar la independencia energética y que los consumidores tendrán que pagar más y una mayor proporción de empleos al final se generará en otros países y no en Europa. Pues temas para el debate. Inés Cardenal, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mirel.
Ahí hay unas cuantas cosas y sobre todo también poner en valor, que lo hablaremos ahora con nuestros invitados que voy a presentar, la innovación.
Efectivamente, yo creo que hoy van a iluminarnos un poco respecto al papel de la innovación en un producto que estamos viendo cosas increíbles, ¿no? Como convertir basura en combustibles renovables o aprovechar materias primas de otras actividades también para producir estos combustibles.
Pues de ello hablamos, así que entramos ya en materia.
Comienza la tertulia de movilidad renovable.
Y nos acompaña hoy José Ramón Freire, director general de BioEr. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas, gracias por acompañarnos.
Muy buenas, muchas gracias. Gracias por contar con la Asociación Española del Bioetanol.
María Jesús Martínez, que es investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, del CSIC. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días, gracias por la invitación.
Y Patricia Pizarro, que es investigadora senior del INDEA, del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Buenos días. Encantada de estar aquí.
Pues empezamos, José Ramón. Una situación de mercado. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo está ahora mismo el mundo de los combustibles renovables en España y en Europa? Y con todas esas casi presiones que llegan de un sitio y de otro.
Bueno, pues podemos decir que en Europa algo se está moviendo, ¿no? Empieza a haber pues una inquietud, ¿no? Por haber optado por soluciones a lo mejor demasiado monolíticas, ¿no? Y se empieza a abrir las opciones a otras posibilidades, como son pues los combustibles renovables. En España quizás seguimos todavía con una estrategia excesivamente apalancada en la movilidad eléctrica y esto pues puede ser un problema, ¿eh? Las políticas fiscales sobre los carburantes y quizás en España pues tenemos que apostar algo más, abrir las vías de la innovación y darnos cuenta de que hay opciones que están basadas en soluciones biológicas que pueden aportar desarrollo rural, que pueden aportar desarrollo industrial a través del biorrefino en el campo y que pueden contribuir de una forma importante a esa autonomía energética y alimentaria. Luego veremos que a través de la producción de biocombustibles a partir de materias primas de nuestro campo se puede producir al mismo tiempo proteína. Entonces, bueno, pues esto es una estrategia que están siguiendo muchos países de no competir en los mercados internacionales vendiendo las materias primas, sino vendiendo un producto transformado, como hemos hecho con el vino o con el aceite.
Que tiene más valor añadido,
además. Que tiene más valor añadido y que nos permite competir con terceros países, ¿eh? Y esto es, por ejemplo, la estrategia que está teniendo Francia con el biorrefino, con la producción de bioetanol y proteína, y es la estrategia que podríamos tener en España apoyándonos en nuestras cooperativas agroalimentarias que también lo han hecho en esa industrialización del sector del vino. Ya no vendemos uva, vendemos vino etiquetado o el aceite, no vendemos aceituna, vendemos el aceite etiquetado. Ese mayor valor lo podemos conseguir también vendiendo combustible y vendiendo proteína.
Efectivamente, sí. Yo creo que lo explica bien José Ramón, ¿no? Yo creo que tenemos oportunidades, lo hemos hablado en muchos programas, o sea, potenciar la producción de combustibles renovables en España no solo contribuye a los objetivos de descarbonización con los que estamos todas las asociaciones de la plataforma absolutamente comprometidos, sino que además tiene muchos beneficios añadidos y él ha adelantado algunos, ¿no? Pero revitalizar el campo, crear nuevas cadenas de valor, bueno, yo creo que efectivamente, y como dices, se están abriendo debates en Europa, pero no terminan de, ¿no? Hablabas antes de la brújula de la competitividad que presentaron ayer y bueno, pues dan señales tibias de neutralidad tecnológica, pero realmente no terminan de tenerse en cuenta con todo el potencial que tienen para reducir emisiones de manera inmediata.
Pues vamos a hablar, como decíamos, de la innovación, de la investigación. María Jesús, ¿qué retos tienen estos combustibles para ser más eficientes y sostenibles? Que de hecho ya están contribuyendo a esa reducción de
emisiones. De hecho, como muy bien dices, ya están contribuyendo de una manera importante a reducir estas emisiones, porque ya producimos estos combustibles renovables. Los retos son continuar mejorando las tecnologías para que sean más competitivas. Ya tenemos combustibles a partir de biomasa de primera generación, utilizando algunos compuestos que pueden interferir con la cadena alimentaria, pero también de segunda generación, donde se utilizan residuos. Y tenemos combustibles sintéticos que se producen a partir del hidrógeno verde y de la captura del CO2. Pero todavía las tecnologías se pueden mejorar. Y además, retos importantes es almacenar estos combustibles que se están produciendo, y no solo almacenarlos, ver cómo se pueden transportar, porque como muy bien hemos dicho antes, esto tiene que llegar a todos los sectores. Uh-huh. Y entonces el transporte, el almacenamiento y la distribución son críticos también para poder ser competitivos y poder sustituir a los combustibles fósiles.
Uh-huh. Desde vuestro punto de vista, Patricia, ¿cómo va avanzando esta tecnología y cómo se está utilizando?
Bueno, para ampliar un poco todo lo que ha comentado María Jesús, uno de los retos principales también es no solo mejorar las tecnologías existentes, sino desarrollar o adaptar las tecnologías para nuevos recursos, que es algo en lo que pues nosotros estamos trabajando, por ejemplo. Buscar nuevas materias primas, sobre todo pues los residuos sólidos orgánicos tienen un gran potencial aquí para obtener combustibles, puesto que los residuos orgánicos están compuestos fundamentalmente por carbono e hidrógeno, que es el componente fundamental de un combustible. Entonces, ahí es donde todavía hay mucho campo por hacer, ampliar a ese tipo de recursos, y para eso tenemos que desarrollar también o modificar las tecnologías existentes.
¿Y se está investigando, se está haciendo eso?
Sí, sí, estamos trabajando pues centros de investigación, universidades, acompañados con empresas también. Estamos trabajando en desarrollar esas nuevas rutas tecnológicas para convertir esos recursos. Tanto a nivel nacional como a nivel internacional, europeo, se trabaja intensamente en estos campos.
Uh-huh. Porque ahí apuntabas, ahora sí os dejo, cualquiera de las dos, la colaboración ahí es fundamental con la industria.
Esencial, esencial.
La famosa colaboración público-privada, que muchas veces esencial. Se dice que es, y no, no se ve siempre.
Realmente, lo comentábamos antes de entrar al programa, sin la colaboración de todos, pero además con expertos de diferentes campos y con áreas y distintas disciplinas, pues ingenierías, biotecnología, químicos, físicos, es fundamental para poder llegar a soluciones que vayan bien para todos. Como decía Patricia, nuevas materias primas, pero también las que tenemos, sacarle más partido, porque se pueden todo se puede reutilizar, reciclar y valorizar, con lo cual, de alguna manera, si colaboramos todos, conseguiremos mucho más.
Sí, yo creo que es muy importante, comentaba María Jesús, el reto, ¿no?, de escalar la producción para hacer estas tecnologías más competitivas, ¿no? Y esto es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Esto no deja de ser la pescadilla que se muerde la cola. Yo creo que las empresas en España están preparadas, tienen la tecnología, uh-huh. saben hacerlo, pero no se les acompaña desde la regulación y, como decía José Ramón, no se les acompaña desde la fiscalidad. Hay experiencias de otros países europeos en los que es claro, cuando reduces el impuesto a los combustibles renovables, el consumidor lo reposta porque le conviene. Entonces, el consumo aumenta y, por tanto, como digo, esto es un círculo virtuoso, ¿no? Si consiguiésemos escalar la producción. Respecto a almacenar y distribuir, efectivamente, yo creo que aquí esto es una de las grandes ventajas de los combustibles renovables. Hemos hablado en muchos programas, ¿no? Que es que pueden aprovechar la infraestructura existente. España tiene el sistema logístico más eficiente, uno de los más eficientes del mundo. Uh-huh. Hemos tenido aquí a representantes de Exolum contándonos por qué. Y hay que aprovechar. Tenemos que aprovechar esa infraestructura existente, que son compatibles con los vehículos actuales, que no hay que esperar a renovar todo el parque, ¿no? Por tanto, efectivamente, retos importantes.
Uh-huh. José Ramón, estás ahí apuntando
sí,
cosas. Cuéntanos.
Bueno, a ver, yo creo que lo importante, y en España lo tenemos que interiorizar, es importante apoyar y no limitar. Es importante ayudar y no prohibir. Y es importante incentivar y no multar. Y en la Unión Europea y en España estamos yendo por el camino contrario. Estamos a las empresas que no cumplen lo que alguien designa que debe ser lo óptimo, que a lo mejor no lo es, pero eso es lo que se dirige, pues se les multa. En China, por ejemplo, a las empresas se les ayuda a elegir la dirección de la descarbonización y la sostenibilidad. Las multas al final detraen recursos de innovación de las empresas, pensando, por ejemplo, en las empresas automovilísticas, ¿no? Cuando lo cumplan. Con lo cual, todo esto son ineficiencias que además se acompañan de una fiscalidad inexistente en el caso de los biocombustibles. Los biocombustibles son ahora mismo el 90% de la energía renovable en el transporte. Es decir, lo que tenemos ahora mismo para descarbonizar el transporte son los biocombustibles. Y los biocombustibles están como cuestionados. Europa tiene un límite, Europa, solo Europa, ¿eh? En otros países del mundo no. Europa tiene un límite del 7% en los biocombustibles de primera generación, que son los que hoy por hoy son competitivos y los que tienen que abrir la puerta a otros. Las empresas que ahora están comercializando y haciendo eso son las que tienen que dar el salto a innovar y hacer biocombustibles de segunda generación. Bueno, pues estos biocombustibles tienen un límite del 7%. En España ese límite es la mitad, va a ser la mitad, el límite del 7%. Cuando nadie ha hecho un verdadero análisis de por qué se ha puesto ese límite. Ese límite puede venir de una época en la que a lo mejor el hambre en el mundo era una preocupación, a finales del siglo pasado, y precisamente ahora mismo a lo mejor hasta los biocombustibles están ayudando a un mayor cultivo, a una mayor productividad, a un mayor rendimiento agrario, al aumento de la productividad agraria y a esa coproducción de proteínas y combustibles que haga bajar precisamente el precio de los alimentos, y así lo estamos viendo en América Latina, así lo estamos viendo en Brasil con dobles cultivos al año, y así lo estamos viendo en Estados Unidos, donde la torta de soja, como consecuencia de la industria del biodiesel, está haciendo bajar el precio de la proteína. Con lo cual, debería hacerse un análisis riguroso y deberían establecerse estrategias no limitativas que dejen el campo abierto a la innovación, a los que saben hacer innovación, y no hacer innovación desde los despachos de las administraciones.
De hecho, tenemos elecciones en Alemania. Todos los partidos, desde la más extrema derecha a la más extrema izquierda, todos los partidos llevan en su programa potenciar la industria automovilística actual. O sea, porque se están enfrentando con la caída del 40% en la electrificación en Alemania, pues con unos problemas graves para la industria. Y todos los partidos políticos llevan volver a plantearse esos objetivos y potenciar el coche de combustión. María Jesús, no sé si quería decir algo también y os iba a preguntar también por otra cosa de Europa, sí.
No, en lo que dices de los coches, ¿vale? Es que ya ahora mismo los combustibles que hay llevan una parte muy importante de etanol de primera generación, que lo que hace es contribuir a reducir las emisiones de CO2, ¿no? Entonces, el sector del coche, a lo mejor, lo vemos un poco como que tiene otras posibilidades, porque puede haber coches eléctricos, pues coche con baterías, pero desde luego la automoción es importante, pero también lo son otros transportes, como tú lo comentabas antes, el transporte marítimo y la aviación, donde los biocombustibles tienen mucho que decir. Entonces, con todo esto, los combustibles renovables para automoción tienen un papel importante, ya lo tienen, y para el desarrollo de otros combustibles, para combustibles aéreos o en el mar, yo creo que todavía tienen más papel, más relevante.
Y no sé si para alguna de las dos hablaba José Ramón, bueno, yo contaba antes en un programa de biotecnología que hago, cuando hablas con algún investigador, con alguna empresa, tienen Europa le gusta mucho regular, ¿hay límites también para el tema de los combustibles renovables en la investigación por la regulación europea, o en ese sentido tampoco ponen mucho problemas?
No, yo diría que no, que al revés, totalmente abiertos, porque sí. Participamos en proyectos de investigación nacionales, internacionales, europeos y con americanos y demás, y al revés, o sea, todo lo que puedas motivar en distintas líneas de investigación para evitar estos límites que tenemos ahora, se ven con buenos ojos. Participar, lo que te digo, eso sí. Claro, desde mi punto de vista, soy biotecnóloga, pues de alguna manera mi granito de arena va muy concreto dirigido a un aporte, ¿no? Que luego tiene que venir un economista y decir si eso es viable o no es viable. Claro. O que tiene que venir el análisis de ciclo de vida para ver si esa propuesta que se ha llevado a cabo pues mejora las emisiones de CO2 que emitimos a la atmósfera, porque vamos a seguir emitiendo, aunque tendemos a que sea cero el nivel de emisiones. De momento no creo que sea fácil conseguirlo, pero vamos en el buen camino. Se están reduciendo esas emisiones, que es lo importante. Entonces yo creo que límites no tenemos.
No, de hecho, por añadir, a nivel de la Unión Europea hay convocatorias específicas para financiar proyectos de investigación a distintas escalas, en cuanto a nivel de madurez de esas tecnologías sobre con biocombustibles, e incluso convocatorias específicas o muy dirigidas a combustibles sostenibles de aviación, por ejemplo. O sea, que ahí sí que la Unión Europea a día de hoy está haciendo un esfuerzo importante para llegar a desarrollar y conseguir implementar este tipo de tecnologías.
Yo creo que lo que dicen Patricia y María Jesús es muy importante, porque efectivamente está en la innovación, está en la investigación científica, ¿no? Ya son la prueba, y en España, no solo en Europa, ya son la prueba de que en España también hacemos este tipo de investigación y está muy bien. La pena es que eso, lo que decíamos, ¿no? Que no se saque todo el potencial. A ver, Europa tiene muy claro que necesita combustibles renovables. Como decía María Jesús, aéreo y marítimo no tienen hoy una solución que no pase por este tipo de combustibles. Entonces, por tanto, los necesita y por eso incentiva la investigación. Yo creo que lo que está haciendo es no aprovechar el potencial. Estamos retrasando el cumplimiento de los objetivos. Lo decimos muchas veces, el objetivo no es electrificar, el objetivo es la neutralidad de emisiones en 2050. Y para llegar a ese objetivo, en vez de pelearnos entre tecnologías, lo que tenemos que hacer es utilizar cada una de ellas donde sea más eficiente y complementarlas todas, ¿no? Entonces, hay impulso por parte de la Unión Europea, pero allá donde creen que no van a tener otra opción.
Sí. José Ramón.
Sí, no, es totalmente de acuerdo. La necesidad del impulso en la innovación, la necesidad de involucrar en esa innovación al sector privado y luego, muy importante, la necesidad de que esa innovación se escale a nivel comercial. Y en ese sentido, que es lo que muchas veces es una dificultad, quizá debemos poner el foco en aquellas soluciones que están más cerca de ser una realidad, aunque no sean las ideales. A lo mejor tenemos una solución que es la ideal, pero es una solución que llevarla al mercado a nivel industrial, a nivel comercial, pues nos puede llevar 20 años o 25 años. Hablando, por ejemplo, del hidrógeno como combustible a nivel general en el transporte, ¿no? Y, sin embargo, tenemos soluciones que, como pueden ser los biocombustibles de primera y segunda generación, que los tenemos ya y que los podríamos tener implantados en mayor porcentaje en los próximos 5 años. Con lo cual, es bueno que haya esa innovación, que preparemos nuestro futuro y aquello que ya está preparado, porque viene de una innovación anterior, pues le demos una salida que sea rentable para las empresas, de forma que las empresas tengan un incentivo a la innovación, ¿eh? Y hacer colaborar a las empresas en esa innovación, en ese desarrollo tecnológico y en ese futuro descarbonizado.
Porque hablabais de esas investigaciones y por compararnos, decir, con otros países, ¿cómo estamos en esa investigación sobre combustibles renovables? Y luego lo que dice un poco José Ramón, porque, bueno, incluso muchas veces de centros de investigación salen spin-off para poder comercializar esos productos. En este caso es más, a lo mejor es más difícil, pero ¿cómo estamos en esa investigación en relación, por compararnos un poquito?
Pues mira, hay muchos investigadores que estamos colaborando con empresas, con centros tecnológicos, con universidades. No solamente es el Consejo el que está trabajando en esto, estamos todos juntos y unidos para esto, pero en principio yo te digo que el Consejo, que es el organismo principal de investigación en España, ha liderado muchísimos proyectos de investigación durante mucho tiempo, desde hace más de 20 años, ¿no? Pero hace relativamente poco, hace como unos 10 años, tuvo la idea de las plataformas en la que se incluyen investigadores de distintas distintos expertos, lo que decía, en diferentes áreas, y hay una específica que se llama Transener, que justamente va de esta transición de energía que debemos hacer en un plazo razonable, ¿no? Y en esta plataforma en la que yo estoy involucrada hay diferentes proyectos financiados de la Unión Europea, proyectos con fondos nacionales, proyectos con fondos estructurales, que de alguna manera han potenciado que estas plataformas tengan un importante auge, ¿no? Y en uno de los proyectos en los que yo estoy, que se llama Biorefina, este etanol, precisamente, que estábamos hablando, se propone hacerlo de residuos vegetales, utilizando todos los componentes de los residuos vegetales, por una parte para producir etanol y por otra parte para productos de valor añadido de los otros componentes de la pared celular. Sí. Pero lo importante de todo esto es que se están desarrollando plantas piloto semi-industriales para que podamos demostrar que esta tecnología está puesta a punto y es escalable y se puede utilizar, ¿no? Y no solamente estamos investigando en la producción de alcohol, sino que también se está investigando en la captura de CO2, el producir hidrógeno verde, sistemas de almacenamiento con pilas de combustible, sí, sí, y transformadores, distribución. O sea, hay mucha gente trabajando en esto, en estas plataformas, y realmente es que ves resultados. Ya hay plantas piloto que están funcionando y otras que están a punto de empezar a funcionar, y que queremos de alguna manera con esto, la iniciativa es poder demostrar que esto es escalable, que es económicamente viable, aunque con los límites que dice José Ramón, que no va a salir al principio a precio de coste, pero que se puede sustituir a los combustibles fósiles.
Patricia.
Bueno, no mucho más que añadir. Simplemente a nivel de investigación, quizá que es donde, sí, yo me siento más cómoda, ¿no?, a la, sí, hora, sí, de, sí, hablar. Yo creo que a nivel de investigación no hay tanta diferencia en cuanto a la calidad de investigación que se está realizando a nivel europeo o a nivel nacional con respecto de China o Estados Unidos. Creo.
Los recursos son distintos.
Ahí es donde yo iba a ir. Claro. Lo que nos falta luego es el recurso y el salto, como también decíamos antes, el salto en el escalado, ¿no? Ese apoyo desde el punto de vista, desde los gobiernos o desde las empresas para dar ese salto.
Sí, porque un ejemplo de la poca apuesta que se está haciendo en este momento, no hay una sola línea en los PERTES destinada a la producción de combustibles renovables. Uh-huh. En un momento en el que la industria del refino y del biorrefino se está transformando radicalmente para ofrecer un producto para sustituir el petróleo por otras materias primas, bueno, pues no hay una sola línea en los PERTES. Esto es un buen ejemplo de cómo creemos en esta alternativa.
Uh-huh. Sí. En cambio, en Europa sí que ya desde el 2023 está buscando impulsar el uso de combustibles tanto en aviación como marítimos como alternativa, con lo cual en Europa sí son muy conscientes.
Sí, pero es muy importante esto que dices, María Jesús, porque hay algo que cuesta entender, es que para ofrecer, hablo ahora desde el papel de los productores de combustibles renovables en España, para poder ofrecer ese producto a aviación y a marítimo, es absolutamente necesario que nos dejen desplegar la producción,
sí,
a escala en carretera,
sí,
que es donde realmente, bueno, se van a conseguir esas ganancias de eficiencia que decías. Y eso es lo que no ve la Unión Europea. Entonces acabaremos importando ese combustible renovable para aviación y marítimo porque se cerrarán las plantas de producción en Europa.
30 segundos, José Ramón.
Sí, no. A ver, y muy importante al final también en todo esto es que en ese escalado nosotros lo que vamos a necesitar es una fiscalidad acorde. Es decir, una empresa está, cuando se le ayuda en su CAPES, es importante, pero lo importante es que luego en el día a día pueda vender ese producto. Y no estamos muy lejos de ejemplos. España es exitosa en la generación renovable, eléctrica renovable. Bueno, pues en los inicios de la generación eléctrica renovable, un electrón producido en una planta fotovoltaica costaba 5 veces más que un electrón producido en una planta convencional. A lo mejor tenemos que ir a políticas fiscales que apoyen más los biocombustibles y que apoyen más los biocombustibles más difíciles de producir.
Pues nos vamos, José Ramón Freire, María Jesús Martínez, Patricia Pizarro, los tres, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en los estudios. Inés, hasta el próximo programa, gracias.
Gracias.
Gracias. Movilidad renovable con Miguel San Martín. Capital Radio. Siente la economía. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud, industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud, cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud, con Francisco García Cabello. En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí, en Capital Radio. Todos los viernes a la 1 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa También Entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa También Entrena, en El Balance, Capital Radio.